Desde luego no hablamos cuando estamos incidiendo en las acusaciones graves que puede tener el que se llama pueblo de Dios. No hablamos de la Iglesia de Roma, porque la Iglesia de Roma es directamente otra religión completamente pagana y sectaria, es la mayor secta que hay en el mundo, y por lo tanto no vamos a meternos mucho con ellos porque no son ni siquiera Iglesia. Pero sí que tenemos que decir que en el entorno evangélico se ha caído desde hace mucho tiempo en el podemismo. Es decir, son podemitas, y el resultado de que estemos en una generación infectada por el podemismo viene gracias al trabajo incesante de los que se llaman iglesia, que han sido podemitas antes de que los podemitas lleguen. Entonces lo que nos ha llegado es un resultado de que la iglesia no ha hecho su papel, no ha cumplido con su labor, ha sido infiel a los principios bíblicos, ha pervertido la ley, ha olvidado las escrituras, y como consecuencia de todo esto, los juicios vienen. Los juicios vienen. Hoy vamos a ver tres de los pecados a los que se refiere en nuestro texto. Empieza en el versículo 8. Dios se ha preocupado de su viña, la ha labrado, la ha preparado, la ha equipado, la ha abonado, la ha acercado, la ha cuidado. Y a pesar de todos estos privilegios, esperando justicia, recibe todo lo contrario. Y ahora vienen... ¿A qué pecados nos estamos refiriendo? Esto es importante y lo repetimos mucho desde el púlpito, que no solamente vale decir, ¡qué gran pecador soy! Señor, perdona mis pecados. Pero para arrepentirme de mis pecados tengo que saber de qué pecados me tengo que arrepentir, porque si no, ¿cómo voy a corregir mi vida para hacer otra cosa distinta a la que estoy haciendo si solamente reconozco que soy pecador? Pero no sé de qué pecados estoy hablando. Pues aquí lo que hacen las escrituras es que siempre señalan el pecado concreto. Y aquí el profeta Isaías, por boca de Dios, le va a decir al pueblo de Israel de qué pecados estamos hablando. Versículo 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas. Hay de los que juntan casa a casa. ¿De qué pecado está hablando aquí el profeta Isaías? Hemos dicho que para establecer cada uno de estos pecados vamos a ver lo que hay en el mundo, punto número uno, lo que hay en lo que se llama iglesia, punto número dos, y luego lo que tiene que ver con nosotros, punto número tres. Así que cada uno de estos pecados lo iremos enfocando desde esa perspectiva. Evidentemente a lo que se está refiriendo es al materialismo. Les acusa de materialistas. El mundo en el que vivimos. ¿Qué piensa el mundo en el que vivimos del materialismo? Lo cierto es que no ves a la gente preocupada por sus intereses eternos, ¿no? Te pones a hablar con la gente para evangelizarles y lo que menos les preocupa, lo que está en el número 528.728 millones, es algo que tiene que ver con su futuro eterno, con su relación con Dios. No les preocupa en lo más mínimo. No le dedican tiempo, evidentemente, porque tienen mil cosas que hacer, como van a perder el tiempo escuchando a Dios. Y por lo tanto, se ocupan únicamente de sus aspectos materiales. En los medios de manipulación todos estamos viendo cómo se le da importancia vital al materialismo. Lo que tienes, lo que puedes alcanzar. Lo guapa que serás. Fíjate, tienes 84 años, pero si te pones esta crema, parece que tienes 18. Claro, la que sale en el anuncio tiene 18, pero se lo venden a la que tiene 84. Lo que puedes alcanzar con esta crema, la felicidad total de tu vida. Se te quitan todas las arrugas. Ahora, si te compras este coche, serás el más feliz del mundo. 528 centímetros cúbicos, 400 caballos, 1.200 kilómetros por hora, consumo 300 litros por cada 100 kilómetros. ¿Qué más puedes pedir? Es todo lo que puedes desear en este mundo. O si viajas a tal lugar, al Caribe, ve a Venezuela, verás qué bien te lo pasas allí. Vas a disfrutar, vas a adelgazar y todo, porque no hay comida. Así que te vas a hacer un viaje de lujo, vas a adelgazar, vas a venir hecho esbelto por completo. Bueno, lo que vas a poder obtener y lograr con todo lo que este mundo te ofrece. Evidentemente, como todos sabemos, nada satisface al ser humano. Nada de esto satisface al ser humano. Porque el ser humano tiene una parte física, que es nuestro cuerpo, con el cual nos comunicamos con el entorno, pero tiene una parte espiritual. Entonces tú no puedes vivir solamente alimentando la parte física sin alimentar tu parte espiritual, porque forma parte de ti. Pero el mundo en el que vivimos intenta alimentar esa parte espiritual con el materialismo, que es igual que decir, hoy para comer no vamos a poner comida, vamos a meter los dos dedos en el enchufe y nos vamos a alimentar de la corriente. ¿Cuánto creéis que podemos aguantar? Cada cosa está hecha para lo suyo. Entonces el ser humano no puede satisfacer su necesidad básica, que es espiritual, comprando cosas. Porque veréis que muchos de los que tienen mucho dinero se suicidan. Por lo tanto, parece que no es el dinero algo que satisfaga al ser humano, cuando muchos de los cantantes famosos o deportistas o gente rica acaban completamente drogados y muchos de ellos suicidados. Parece entonces que ese no es el camino que satisface la necesidad vital del ser humano. Por otra parte, el ser humano se cree que es el centro del universo. Por eso es el resultado, como el ser humano se cree que es el centro del universo, de darle la espalda completamente a Dios y hacerse a sí mismo el diosecillo. Es decir, en vez de cumplir los deseos y la voluntad de Dios, voy a cumplir los deseos y la voluntad mía. Con lo cual Dios queda completamente alejado, olvidado, es que no aparece por el menor de sus pensamientos y solamente se centra en sí mismo. El ser humano cree que Dios no existe. Ayer se lo comentaba a algún hermano. Espérate que ese ser humano que dice que Dios no existe se ha puesto delante de un pelotón de fusilamiento. Lo mismo cambia de idea. Espera a ver a ese ser humano en un barco a punto de naufragar. Lo mismo cambia de idea. Pero si Dios no existe, ¿qué más te daría vivir en la abundancia que estar a punto de morir? Si Dios no existe, para ti sería igual. Pero los comentarios y testimonios que tenemos de gente que ha estado a punto de llegar a la muerte es que se han vuelto religiosos al instante. Evidentemente, cuando ha pasado ese riesgo, han vuelto a su estado anterior. El cerdo vuelve al vómito. Y esto es lo que nos encontramos con todas las experiencias que encontramos de gente que no ha creído en Dios, que durante un momento ha visto la muerte a la mano, se han convertido y han empezado a recitar todo lo que sabían y después aquí se acabó todo. Yo he contado en algunas ocasiones un incidente que tuve en un avión que era un bimotor empezó aquello a uno de los motores a echar humo y se paró. Y todos empezaron a santiguarse y a recitar todo lo que sabían. Entonces, cuando pasó todo eso y acabamos con vida, ya nadie más quiso saber nada del Evangelio. Pero allí todos estaban rezando y todos estaban santiguando y todos estaban haciendo de todo. Interesante. Estas son las experiencias que podemos encontrar generalmente. Así que el ser humano se olvida de lo que es en sí mismo. Fijaos lo que dice la Escritura en Lucas 17:26, está hablando del Señor. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Nadie quiere saber nada de Dios, pero cuando vino el diluvio, se cerraron las puertas del arca, la puerta del arca, entonces sí que querían creer en Dios. Entonces ya sí que empezaron a pensar que los cientos de años que se pasó Noé predicándoles el Evangelio, porque fue pregonero de justicia, entonces sí que entendieron que aquello era un juicio, porque mantuvieron sus oídos cerrados a todo lo que era la voluntad de Dios, que a través de Noé se les estaba predicando. Pero la puerta estaba cerrada. Dios cerró la puerta y Dios no abrió la puerta. No abrió la puerta. El materialismo produce avaricia, la avaricia produce codicia y la codicia produce incredulidad, porque yo valgo lo que yo tengo. Además, ya sabéis el eslogan, tú lo vales, tú lo vales. Y el asunto es que todos aquellos que quitan a Dios de su trono y descansan en las cosas de este mundo, como decía antes, nunca están satisfechos. Llegarán al final de sus vidas y deberán reconocer lo que Job entendía que era una evidencia. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. De todas las cosas que amontonan, ¿cuántas creen que se van a poder llevar? Los faraones eran mucho más ingeniosos, porque dijeron, todo lo que yo tengo, raca, me lo llevo al sepulcro. Lo que pasa es que del sepulcro no pudo pasar y ahora llegamos y nos encontramos los sepulcros llenos de todas las riquezas que ellos nos dejaron. Pero el asunto es que aquí vienes desnudo y te vas desnudo. No te puedes llevar nada de lo que tienes. Nada. De lo que amas, nada. Así que la pregunta que deberíamos hacerle a toda esta gente es, ¿de qué te vale ganar todo el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te vale? ¿De qué te vale todo lo que has ganado? Si te vas a morir y te vas a ir sin nada. En segundo lugar, la situación en la que se encuentra la cristiandad. El problema es que estas palabras, como decía antes, no van dirigidas al mundo impío, ¿no? Van dirigidas a Israel. y por lo tanto va dirigida a todos los que hoy se llaman creyentes. Y las palabras del Señor son bastante evidentes. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas, pero establece prioridades. La Escritura no nos enseña que tenemos que ser unos miserables, unos mendigos, a no tener nada, no. Nos enseña que pongamos primero lo primero y después, a partir de ahí, que cada cosa encaje en su sitio. Establece prioridades en tu vida, esto es lo que dice la Escritura. Prioridades. Actúa con sensatez e inteligencia. O en general, actúa con sentido común, que como todos sabemos, el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero si actuamos con sentido común, veremos que la Escritura nos proporciona sentido común, nos proporciona bases legales y de justicia para andar en este mundo. Pretende traer sobre nosotros conocimiento, pretende que actuemos con sabiduría, y ese es exactamente el camino por el que podemos andar. Hay una advertencia al amor a las cosas que tenemos en este mundo. Por eso el Señor también dice que donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Poseer las cosas del mundo no es malo. Muchos de los hermanos que nos visitan desde países comunistas siempre hablan de nosotros como capitalistas. Es que vosotros los capitalistas, no es que los capitalistas. Bueno, hermanos, si hay un capitalista grande en la Biblia, ese era Abraham. Capitalista, era capitalista total. Lot era capitalista. David era capitalista. Salomón era supercapitalista. Entonces hay que desenroscar la presión que se hace desde distintos sistemas políticos para decir que el capitalismo es lo más malo del mundo y que lo acabamos de inventar anteayer. No, hombre, si esto es tan viejo como el ser humano. Porque ya nuestros antepasados en la fe, los patriarcas, eran capitalistas completamente, completamente. Entonces, el asunto aquí que quiere demostrar la Escritura es que poseer las cosas no es nada malo. El que uno sea rico no es malo. El asunto es que tú ames la riqueza. Eso es lo malo. Y esto no va en función de los pobres todos, por ser pobres, van al cielo, y los ricos, como son ricos y son capitalistas, van al infierno. No. Se trata de qué es lo que ama tu corazón. Porque podemos tener una persona inmensamente rica como Abraham y no tenía ningún apego a las cosas materiales, y podemos tener una persona enormemente pobre y ser un avaricioso, un tacaño y 27 cosas más por su amor al dinero. Entonces lo que implica es a quién amas, da igual que seas rico que pobre, porque hay pobres que son muy amantes del dinero y ricos que son muy generosos. Así que el asunto es dónde está el corazón. El Señor dice en Lucas 12:33, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Es decir, ¿dónde tiene que estar realmente el sustento y el asiento de nuestros deseos? Pues en las cosas eternas. No implica que no tengamos cosas en este mundo. Que tenemos que procurar trabajar con nuestras manos, generar riqueza y darle al que no tiene y al que está necesitado. Ese es el mandato. Pero que nuestro corazón sepa dónde está. En tercer lugar, ¿qué nos dice todo esto a nosotros? La pregunta que cada uno se debe hacer es ¿para quién vivo? Yo vivo para comprarme una casa. Si ese es todo tu objetivo en la vida, estás peor que los israelitas. ¿Vives para trabajar y para amontonar cosas? ¿Porque es lo que más te motiva? Pues tienes un problema gravísimo. ¿Utilizas tu tiempo y tus recursos para cumplir esos propósitos de tener una buena casa, tener un buen coche? ¿Eso es lo que realmente te preocupa? ¿Ahí es donde te esfuerzas? ¿Ahí es donde pones todo por tu parte? Pues tienes un gravísimo problema. Si dices que evidentemente todas estas cosas no te preocupan, una pregunta final. ¿Has analizado cuánto tiempo dedicas a tus intereses de este mundo y cuánto tiempo dedicas a tus intereses en el reino de los cielos? ¿Cuánto tiempo dedicas? Sabemos que tenemos que trabajar y tienes que estar centrado trabajando, porque así honras a Dios también. En tu trabajo honras a Dios. Pero de las cosas que luego salen de las responsabilidades directas, ¿cuánto tiempo dedicas a tus cosas particulares y cuánto tiempo dedicas a lo que es nutrirte en cuanto a tu fe? Una señal interesante del materialismo se evidencia en las ofrendas. Nosotros no hacemos hincapié en las ofrendas, cada uno sabrá lo que tiene que ofrendar. no requerimos continuamente que hay que ofrendar y más ofrendar y más ofrendar. El Señor nos da todo lo que necesitamos, pero el creyente debe saber que hay un parámetro establecido en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, de que para que todos tengamos una idea, el diezmo es la cifra adecuada para la ofrenda. Entonces cada uno sabe lo que tiene que hacer. En su conciencia, delante de Dios, tiene que actuar. Y Dios, de acuerdo a cómo uno actúe razonablemente delante de Él, pues así nos irá bendiciendo o nos quitará lo que nos tenga que quitar o hará lo que nos tenga que hacer. Porque demos más ofrenda o menos ofrenda, eso no va a suponer que el jefe me va a subir un 20% el salario o me lo va a disminuir. Eso tiene que ver con un asunto de fe y de mi relación con Dios. Pero hay muchos caprichos a los que cedemos. Muchos. Todos, si empezamos a hacer notas de los caprichos que tenemos, vemos cuánto nos gastamos al cabo del año en caprichos. Ahora, ¿te has dado el capricho de ofrendar el doble alguna vez para decir, mira qué capricho me voy a hacer? ¡Pam! ¿Y ofrendas el doble? A lo mejor no. Pero eso también puede ser un buen capricho. Si todo esto lo pasamos por alto, pensando que los gastos de la iglesia ya los pagará alguien, ¿sabéis quién los va a pagar? Pues para que no los pague uno solo, tenemos que compartir. Porque la iglesia ni la paga el gobierno, que no queremos nada de ellos. Ni la paga el ayuntamiento, que no queremos nada de ellos. La iglesia eres tú y soy yo. Entonces todas las necesidades que tenga la iglesia, cuando vienen hermanos que necesitan ayuda, cuando hay una situación delicada en alguna familia, cuando tenemos que pagar la luz, no tenemos muchos gastos, pero tenemos gastos. Entonces todo esto, ¿quién lo va a poner? No nos da el Señor de sus bendiciones y no nos pide que como respuesta a que somos hijos de Dios de acuerdo a nuestra responsabilidad ofrendemos el diezmo, pues ahí tenemos ya la base. Entonces nosotros no queremos hablar más del asunto. Es un tema de entre la conciencia de cada uno de nosotros y Dios. Y ahí lo dejamos. El segundo pecado al que apunta el profeta viene a partir del versículo 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, viruelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, como todo esto es así, atención, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca y allí descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia y los corderos serán apacentados según su costumbre y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Increíble. Es decir, ¿esto es lo que hacéis vosotros, pueblo de Israel? ¡Viva la fiesta! ¡Viva el folgorio! ¡Viva! ¡Vamos a adorar a Dios! ¡Viva la fiesta! Pues seréis llevados cautivos. ¿Qué tiene que ver ese texto con el mundo en el que vivimos? Si observas bien, podrás comprobar que la diversión es donde la gente invierte su tiempo, su dinero y sus recursos. No tendrán dinero para otras cosas, pero para divertirse, ningún problema. Ninguno. Ahora, la diversión es un negocio perfectamente calculado para sacarle a la gente su dinero. Es perfectamente un negocio calculado. Luego la gente se asusta de que dedicas todo el domingo a los temas de la iglesia. ¡Wow! Allí te han comido la cabeza porque todo el domingo te pasas adorando a Dios. Claro, ellos se pasan toda la semana adorando al fútbol. Eso no cuenta. Pero tú que dediques el domingo a adorar al Señor, eso sí, eso va en tu contra. La gente habla de deporte, que sano es hacer deporte. Pero es un negocio. Es un negocio. Los deportistas se compran y se venden como si fueran esclavos. Los gladiadores, ¿qué hacían con los gladiadores? Se compraban y se vendían como esclavos, ¿qué eran? Y los deportistas, 100 millones por Ronaldo, 200 por Bale. A ver que no me sale más deportistas. Dos euros por Messi. ¿Eh? Cada uno hay que colocarlo en su sitio. No se ha notado de dónde somos. Se hacen apuestas por los espectáculos. Esto mueve un dinero colosal. Se manipulan los resultados. Todo con el objetivo de obtener más dinero. De engañar a la gente para que ponga más dinero, para que apueste más. Y la gente lo hace con total alegría. Es decir, los roban hasta lo último que tienen y están tan contentos. ¡Qué bien! Otra de las formas en la que la gente tiene para divertirse es llenándose de alcohol y bailando. Y lo bien que nos lo pasamos bailando. ¡Puf! Pero cuando tú tomas alcohol y empiezas a moverte, por cierto, es lo que hacían los indios sin que tuvieran cultura, luego hablaremos de la cultura y a dónde nos estamos desculturando. Pero si tú bebes y bailas, esto supone que se anulan las facultades superiores, porque el alcohol es un estimulante y un desinhibidor. Tu mente la borra. Y entonces haces lo que hacen los animales. Efectivamente. De manera que las personas que toman alcohol u otro tipo de drogas son estimuladas a hacer lo que jamás harían en condiciones normales, pero que con alcohol y música a aquello se desata en las pasiones irracionales que llevamos dentro. Tanto las drogas como la música estridente y repetitiva, y que está chun, tachun, 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 y luego viene tachun, produce ese efecto. Se anulan todos los sentidos superiores, se deja a la persona a merced de sus instintos, a merced de sus emociones. Y cuando se pierde el control, que es lo que este tipo de ocio provoca, la persona se deja llevar por el frenesí y actúa sin pensar. Luego llegan los niños. Anda, ¿qué habrá pasado aquella noche que estaba tan contenta? Pues efectivamente. Pero detrás de esto, fijaos que hay un negocio colosal en la venta de bebidas alcohólicas que llevan unos márgenes brutales y a pesar de eso unos impuestos terroríficos. En la venta de entradas, en la venta de música. Todo es un gran negocio preparado para los consumidores. Te vamos a sacar el dinero y vas a estar de contento, pero el dinero es nuestro. La obra cumbre de Satanás es persuadir a las personas para que crean que es gracias a su conocimiento lo que les proporciona los datos para rechazar el Evangelio. Porque ellos conocen muchas cosas, esto les proporciona los datos para rechazar el Evangelio. Cuando resulta que es exactamente lo contrario. Satanás los mantiene en ignorancia, porque mientras que estén en estado de ignorancia, metidos en sus deportes, en el alcohol, en los bailes y en todo el ocio, mientras que estén ahí, no piensan. Pero ellos piensan que piensan, por eso rechazan el Evangelio, cuando en realidad no piensan, y por eso es por lo que lo rechazan. En segundo lugar, ¿qué tiene esto que ver con la cristiandad? Seguimos recordando que estas palabras son expuestas a través del profeta Israel a través del profeta Isaías al pueblo de Israel. Curiosamente, este gran profeta, al que todos luego en la época del Señor veneraban, Isaías, Jeremías, curiosamente este gran profeta fue descuartizado por los israelitas. Esto es el amor que le tenían los profetas. Es decir, llega, les habla de la palabra de Dios, les acusa de pecados concretos y evidentemente el pueblo de Israel, ¿qué hace? ¿Se arrepiente? ¿Llora por sus pecados? ¿Se lamenta? No, mata al mensajero. Así se acabó la historia. Ya Dios no tiene nada más que decirnos. Hoy día, si alguien se atreve a levantar su voz para defender los principios rigurosos e íntegros del Evangelio, ¿a qué nos exponemos? Cuando hablamos de el rigor en la enseñanza, el rigor en la adoración solemne y reverente que nos enseña las Escrituras, que no nos la enseña el mundo, nos la enseña las Escrituras. Cuando se nos habla de la adoración solemne y reverente, en el mejor de los casos, se nos etiqueta de anticuados, cavernícolas o algo peor. Estamos en el siglo XXI. La Iglesia tiene que estar actualizada. Si en el siglo XXI estamos saltando, brincando y ves ahí todos los espectáculos que hace el mundo, ¿por qué la Iglesia no tiene que estar igual de actualizada que el mundo? Pues hombre, hay una sencilla razón. Y es que nosotros nos regimos por la Biblia y el mundo no. Un pequeño matiz. ¿Y nosotros por qué nos damos palmas cuando algo que dice el pastor o el predicador o el primero de turno que se sube? ¡Bien, bien! Ya, pero esto lo hace el mundo. A la Iglesia le ha sido dado el que diga amén. No damos palmas, decimos amén. Y no decimos amén gritando para que solamente esto nos escuche a nosotros. Es un amén reverente. Es un amén reverente. Esto es lo que nos enseña la Escritura. El pueblo de Israel quería fiesta. Y en sus banquetes había arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y entonces, como está ocurriendo todo esto, no miran la obra de Jehová. No consideran la obra de sus manos. No tienen en cuenta nada de lo que Dios ha hecho. Lo que el pueblo de Israel quería era diversión. Yo quiero ir a adorar a Dios y divertirme. ¿A qué suena esto familiar? ¿Dónde va el pueblo de Dios? Los que se llaman pueblo de Dios. Quieren el culto de adoración divertido. Pero esto es de lo que está hablando el profeta. Esto tiene un efecto impactante y un juicio directo. Por tanto, como mi pueblo, cuando se reúne en la adoración, cuando se reúnen como pueblo, cuando se reúnen como aquellos que dicen que creen en Dios, se dedican a otras cosas, como tienen viruelas, zambombas, todo tipo de instrumentos musicales para divertirse. Ojo, que este tipo de instrumentos musicales, siempre que se utilizan en el Antiguo Testamento, es de las religiones paganas. Y entonces coge el pueblo de Israel todo lo de las religiones paganas, de su adoración, y lo incrusta en la adoración solemne y reverente del pueblo de Israel. Y cuando esto ocurre, cuando la adoración se elimina, el Señor advierte, versículo 13, por tanto, como todo esto ha ocurrido y es a esto a lo que os dedicáis, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. No tuvo conocimiento. Pues ahí tienes el resultado. Nuevamente aparece la importancia del conocimiento. Así nos encontramos a la iglesia de Roma, en el paganismo superlativo. Y ahí nos encontramos a la iglesia evangelicoide, eliminando por completo el culto racional a Dios, la predicación de su palabra rigurosa y la adoración solemne y reverente. ¡Fuera todo! ¿Dónde va a parar este tipo de adoración con la que podemos estar con viruelas, arpas, baterías, guitarras eléctricas, bajos, sonidos estridentes, música, focos que se encienden y se apagan, luminosos por todo tipo, de todo tipo? Pues con este tipo de trasfondo, ¿qué es lo que espera el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que espera? Si es la misma acusación que está haciendo aquí Isaías al pueblo de Israel. El resultado es que en las iglesias donde se ha despreciado la enseñanza, donde se ha degradado la ley, donde se han pervertido las doctrinas, están completamente sumidas en la ignorancia. Por eso están haciendo lo que están haciendo. Porque si solamente leyeran la palabra de Dios y la estudiasen con rigor, no estarían haciendo lo que hacen. Pero lo hacen porque no estudian. No se someten al escrutinio riguroso de las escrituras para ver qué es lo que Dios me tiene que decir a mí, que soy creyente. Ahora, si no eres creyente, te puedes ir con las viruelas, tamboriles y flautas. Pero si eres creyente, sabes lo que te enseña la escritura. Es lo que veíamos ayer en las obras de arte del convento de María, de Teresa de Jesús. O sea, si solamente se leyera la escritura, con el primero y segundo mandamiento le pegarían fuego a todo aquello. Con el primero y segundo mandamiento, como no se leen las escrituras, ¿qué es lo que tienen? Además, como son tantunos, en su catecismo quitan el primero y segundo mandamiento. Entonces todo vale. Si tú quitas los principios de justicia, estás expuesto a la injusticia, que es exactamente donde estamos. La gente en la iglesia piensa que está obedeciendo a Dios, piensa que está adorando, cuando realmente está siguiendo el deseo de su corazón, está pasando un rato entretenido, divertido, donde la música y las emociones son las que le motivan para asistir un domingo más a la iglesia. ¡Qué bien! Pero ¿dónde están los sacrificios espirituales? Bueno, ya me sacrifico bastante con venir a la iglesia. Gracias, te tenemos que dar las gracias por venir a la iglesia. Es así como Dios actúa. Hombre, menos mal que vienes a la iglesia. Por fin, qué bien. ¡Bravo! Has venido a la iglesia. Pero si es tu responsabilidad, es tu deber. Tienes que ir además con tus sacrificios espirituales. Tienes que ofrendar tus sacrificios espirituales. Tienes que rendir un culto racional a Dios, pensando quién es Dios y quién eres tú. Por otra parte, también tenemos que decir que en ningún lugar de las escrituras se prohíbe que la gente se divierta. Por cierto, un paréntesis. Ya sabemos que este tipo de iglesias dicen que David danzaba y que por lo tanto ellos también danzan. Bueno, eso lo dejamos aparte porque es que ya es hasta el aburrimiento, la pesadez con el texto bíblico, que no tiene nada que ver con lo que enseña la escritura. Pero lo dejamos para tratarlo personalmente si alguien tiene inquietudes. En ningún lugar de las escrituras se prohíbe que la gente se divierta, pero hay que saber dónde se divierte uno, cómo se divierte, con quién se divierte y cuál es el contexto. Por supuesto que nos podemos divertir, tenemos que tener nuestro tiempo de ocio y de diversión, por supuesto, pero hay diversiones y diversiones. Si es en la iglesia el lugar que se busca para la diversión, entonces estamos hablando de una profanación, que es distinto. De ahí que luego el Señor diga: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, en vano me rinden culto. ¿Allí para qué iban? Está hablándole al pueblo de Israel. En vano me rinden culto. Lo dice el Señor citando a Isaías. En vano me rinden culto. No están haciendo nada. Están profanando mi nombre. ¿Y qué encontramos hoy en la mayor parte de la cristiandad? Todos dicen que van a honrar a Dios. Pero allí no hay un culto racional donde se adore a Dios en espíritu y en verdad. Si en espíritu entienden hacer así y saltar, pues damos por válido camarón como animal de compañía. Pero esto no es un culto de adoración. Esto es exaltar las emociones y los sentimientos. Pero esto no es un culto de adoración como Dios en su palabra está estableciendo. Están dando rienda suelta a sus instintos en vez de adorar a Dios. Y están haciendo la acusación que el profeta Isaías dice: viruelas, tamboriles, flautas, venga, todo tipo de música. En tercer lugar, por cierto, en la escritura ese tipo de adoración es el culto que rinden los necios. Y es un culto que no se rinde a Dios, se rinde a Satanás. Esto lo deberían tener claro, porque el Señor dice en su palabra que el que no es conmigo está contra mí y el que no recoge desparrama. Es decir, si tú no adoras a Dios según Él establece en su palabra, estás adorando a Satanás. No es que no adores a nadie, o es que vaya, estás neutro. No, no, no. O adoras a Dios o adoras a Satanás. Así que esto debería pensar más de uno cuál es su culto de adoración, porque está adorando a Satanás literalmente. Porque Dios está siendo deshonrado, su nombre está siendo profanado y su pueblo está siendo sometido a una vejación terrible. Por lo tanto, esto no es un asunto baladí. Por eso luego el Señor ejecuta un juicio terrible y sin misericordia sobre Israel. En tercer lugar, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Tenemos la disposición de someter cada área de la vida a las enseñanzas de las Escrituras? ¿Hemos establecido la disciplina para evitar caer en el ocio o el seguir en nuestros deseos sin responsabilidades? ¿Somos responsables en cumplir todo lo que se espera de nosotros, de acuerdo a lo que Dios en su palabra nos enseña? Y para eso estudio su palabra, de verdad. No la cojo como un manual de magia o de superstición, sino qué es lo que me está enseñando. Y la enseñanza tiene que estar en contexto y en armonía con el resto de las Escrituras, porque si no está en armonía con el resto de las Escrituras, mi interpretación no es correcta. La Escritura es una unidad de pensamiento. Tengo que seguir la línea de pensamiento. Si es otra línea de pensamiento la que me sale, no es la adecuada. Tengo que ver la armonía en todas las Escrituras, que es así como Dios transmite su palabra y me habla. En tercer lugar, llegamos al último de los pecados en esta mañana, al tercero de los seis que menciona. Versículo 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Esto lo dice el pueblo de Israel. Esta es la acusación que el profeta les hace. Vamos a ver el impacto que esto tiene en el mundo en el que vivimos. ¿Cuántos reconocen la existencia de Dios y cuántos conocen a Dios? Lamentablemente tenemos que decir que ninguno pasa ese filtro. Creen en un Dios, pero no es el Dios que se revela en las Escrituras. Creen en su Dios. Unos le llaman Dios, otros le llaman un ser superior, otros le llaman el Creador, otros le llaman... En cuanto a la ley de Dios y su palabra, entienden que fue escrita por hombres sin más. ¿Y cómo van a atender ellos a un libro que escribieron hombres? No hay mucho más que decir aquí, porque el mundo impío no da mucho más de sí. En segundo lugar, veamos qué ocurre dentro del que se llama pueblo de Dios. Aquí nos encontramos con una gran incongruencia, la cristiandad. El llamado pueblo de Dios dice creer en Dios, pero no cree a Dios. Pequeño matiz, no cree a Dios. Es decir, no se somete a su palabra para que sea ella la que le guíe, le alumbre y le dirija. No, cree en Dios. Ay, Dios, para mí es todo. ¿Y eso qué significa? Es que es lo más de lo más. Ya, pero eso, cosas concretas, define. Ya nos hemos quedado sin definición. El asunto es creer a Dios, porque creer en Dios es fácil. Los demonios también creen. Sí, sí. Entonces asegúrate de no tener la fe de un demonio, porque no es creer en Dios, es creer a Dios. Aquí se muestra el engaño del pecado definido en la frase cuerdas de vanidad. Y es que este pecado los tenía atados por completo, los tenía envueltos. Lucas 15 nos muestra este asunto. Lucas 15 nos habla del hijo pródigo. Un hijo pródigo, un hijo que no podía haber sido criado mejor. Tenía en su casa todo, su padre era rico. Tenía sirvientes, tenía una gran hacienda, tenía todo lo que podía desear. Pero el hijo pródigo se ató con cuerdas de vanidad y empezó a argumentar a favor del pecado. ¿Qué hago yo aquí en la casa de mi padre? sometiéndome a las normas de mi padre, teniendo que ir a cultivar la tierra de mi padre, soportar las horas de la comida de mi padre, que me ponga acelgas que no me gustan, yo me quiero ir de la casa de mi padre, no me gusta nada de lo que tiene mi padre, no quiero a mi padre, y empecé a argumentar favorablemente por la posición de privilegio que tenía, empezó a argumentar en contra. El hijo pródigo pensó, vamos, que lo que tenía en su casa no valía nada. Argumentó de esta manera, es decir, se tuvo que esforzar en darle la vuelta a todo. Argumentó de todo lo que tenía en casa de su padre no valía de nada. Ahora, argumentó a favor de todo lo que el mundo le iba a ofrecer. Un increíble futuro. Fuera de este hogar tan aburrido. Aquí no hace más que trabajar, papá, sí, la hora de comer. Pero es que yo, no, que hay que comer, que hay que acostarse, no, que hay que levantarse. Todos son normas en esta casa. Con lo divertido que se vive sin normas. Eso todo el mundo lo sabe. O sea, los grandes ejecutivos, la gente que gana dinero para... Todo el mundo vive sin normas. Todo el mundo lo sabe que es así, ¿verdad? Los jóvenes creen que es así, que en el mundo se vive sin normas, que puedes hacer lo que te dé la gana. Pobrecitos. De manera que la cristiandad en la que vivimos actúa exactamente igual, con cuerdas de vanidad. Nosotros es que somos libres de espíritu. Por eso adoramos a Dios así. Es decir, hacemos lo que nos da la gana. Eso es ser libres de espíritu. ¿Para qué obedecer las normas estrictas que nos marcan las Escrituras? ¿Para qué? Con lo bien que se vive sin ataduras de las Escrituras. Que dicen, esto no es así, esto no es así, esto no es así. Piensa, piensa, piensa. Razona, argumenta. Sé crítico. Trae más argumentos. Razona todavía más. Esfuérzate más. Lucha más. Pon cada cosa en su lugar. Bueno. Esto ya estoy agotado. Me duelen los riñones solamente de pensar en todo lo que la Escritura me dice. Al final, sea como sea que vivamos y sea lo que sea que hagamos, si Dios es tan bueno, nos va a perdonar y al final todos iremos al cielo. Mira, quizá tendríamos que pensarnos en seguir la enseñanza de la Iglesia de Roma, que piensa ya en que va a quitar el infierno de su doctrina, porque Dios es buenísimo, nos va a perdonar a todos. Además, ¿no vino Cristo a morir por todo el mundo? Claro, ahí lo tenemos. Si Cristo murió por todo el mundo, pues ¿para qué vamos a hacer nada si ya Cristo murió por nosotros? Convenir a la iglesia cuando me vaya bien. Poner, a ver, la ofrenda. Van a pasar la ofrenda. Tengo 2,40 €. Me sé 20 centimillos. 20 centimillos en la ofrenda. Ya, estoy lo más satisfecho, porque fíjate. Recordar de vez en cuando un versículo. Y decirme a mí mismo que creo en Dios, esto es suficiente para ir al cielo. Señor, anda que no he pasado domingos en la iglesia aburriéndome del mensaje que estaban dando que no lo soportaba. Todo eso lo he hecho por ti, como un sacrificio. Y así la gente piensa que va a ir al cielo. Desde luego la cristiandad ha perdido el norte. La cristiandad ha perdido el norte. Puede ser luz. La luz es algo que te ilumina para ver un camino y tener la visión de por dónde debes ir. La iglesia presenta esta expectativa. La iglesia puede ser luz, pero si no es luz ni para sí misma, no sabe ni por dónde va. Es incongruente con todo lo que expone. Puede ser sal. La sal se usa para evitar que las cosas se pudran. Creo que más podrida de lo que está la iglesia es difícil. Nos gana la iglesia católica, pero vamos, por los pelos. Mucho nos tememos que estamos a nivel eclesiástico y social igual que las acusaciones que aquí estaba haciendo el profeta Isaías al pueblo de Israel. La iglesia ni es luz, ni es sal, no le interesa en absoluto el conocimiento bíblico y evidentemente no puede hacer nada ni aportar nada a la sociedad en la que vivimos. Por eso la sociedad en la que vivimos está como está. Por eso los juicios vinieron sobre Israel, fueron invadidos por los babilonios, siempre vivieron esclavos de otros, exclusivamente porque no pusieron a Dios en su lugar, ni las Escrituras en su lugar. Ya he comentado otras veces que tal era su frenesí por las Escrituras, que cuando estaban reconstruyendo el templo, después de volver del cautiverio de Babilonia, se encontraron por casualidad la ley de Dios. Eso es del uso que le estaban dando. O sea, olvidadas por completo. Y cuando Esdras se pone a leer la ley de Dios al pueblo, grandes y pequeños, todos lloran por lo que están escuchando. Pero hermanos, ¿cómo puede ser que olvidemos la ley de Dios? Pues sí, eso tenemos antecedentes históricos. Y evidentemente hoy tenemos un montón de dispositivos, muchas Biblias en casa, pero el problema es que la gente no la lee, la gente no la estudia. Pero si eres cristiano, ¿qué más que saber tu Biblia, qué más que conocer tu Biblia, qué más que conocer las grandes doctrinas, qué más que conocer los mandamientos. No sabemos la alineación del Real Madrid y no sabemos los mandamientos. Esto muestra el grado y el nivel que cada uno tiene. Pero el profeta va más allá en la descripción que hace aquí. Y es nuestro tercer aspecto que vamos a considerar, lo que nos dice a nosotros. Versículo 19. Estos, a los cuales se está acusando, dicen: venga ya, apresúrese su obra. Veamos, acérquese, venga al consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Pero esto es una provocación que le están haciendo a Dios, el pueblo de Israel. Es una completa blasfemia si nos dirigimos a Dios con sarcasmos, con desconfianza, atribuyéndole algún despropósito o abusando de confianza, porque es nuestro Padre. Y esto es lo que está haciendo aquí el pueblo de Israel. Papito, papito, pero bueno, tú quién eres para decirle a Dios, papito, es tu Padre, pero no te da confianza para llegar a ese nivel de desprecio. De los que hemos conocido a Dios no se espera que estemos expectantes para que ocurran milagros. No se espera esto. Pero eso es exactamente la acusación que aquí está haciendo el profeta. ¿En qué cosa se manifiesta ese espíritu de incredulidad y de sarcasmo y de desprecio y de provocación a Dios? ¿En qué aspecto se destaca? El primero, cuando oramos y no se cumple lo que queremos. Atención. Esta es la conducta que aquí se identifica. Queremos que Dios sea Dios para atender lo que a nosotros se nos antoja, que será lo mejor para nuestras vidas, según nuestros deseos. Como si Dios fuera el genio de la lámpara de Aladino, que tiene que cumplir nuestros deseos sí o sí, porque para eso somos creyentes. Y como esto no ocurre de acuerdo a lo que nosotros queremos, entonces, llega al segundo punto. Le tentamos provocándole al exigir que cumpla algo para nosotros. Y aquí está la provocación. Ahí aparece nuestra gran memoria. No nos acordamos generalmente de nada de la Biblia. Ahora, cuando tenemos que acusar a Dios de algo, ahí viene: pero tú has prometido que si oramos a ti, contestarás la oración. ¿Por qué no me la contestas? ¡Pam! Estamos acusando a Dios. Esto es de un descaro insolente. Porque Dios no está obligado a cumplir nuestra voluntad en absoluto. Ahora bien, observa atentamente, porque tú sí que estás obligado a cumplir la voluntad de Dios. Dios no la tuya, pero tú sí la de Dios. Si perdemos de vista quién es Dios y quiénes somos nosotros, esto es de una provocación y de una insolencia intolerable. En tercer lugar, cuando leemos la Biblia y no aplicamos las enseñanzas para nuestro caso concreto. Vemos la vida de David o de otros antepasados en la fe que tuvieron que usar la sabiduría, la inteligencia, su destreza, su formación, su madurez, sus capacidades, sus recursos. Tuvieron que usar todo esto. Pero la gente de hoy piensa que Dios hace todo milagrosamente. Entonces, todo lo que nos enseña la Escritura acerca del esfuerzo, el sacrificio, el valor, el dedicar tiempo, los recursos, las capacidades, adquirir sabiduría, adquirir conocimiento y ponerlo en práctica, esto para nosotros no cuenta. Nosotros oramos a Dios para que ocurran milagros. Esto es de un desconocimiento bíblico colosal. Como si Dios tuviera que cambiar milagrosamente nuestra forma de vida. Nos da con una varita mágica y todo lo que nosotros le hemos pedido nos lo da porque somos nosotros. Pero fijaos que tanto en el caso de José, de David, de Daniel, de muchos de los que nos anteceden en la fe, tuvieron que enfrentarse a situaciones terribles. Tuvieron que tomar decisiones en las que le iba en juego la vida. ¿Nos acordamos de Daniel? Sale un edicto del rey que dice: cualquier súbdito de mi reino que en el plazo de 30 días ore a cualquiera que no sea el rey, va a ser arrojado al foso de los leones. Hay que tomar decisiones. Me voy a poner en el papel de un creyente de hoy. Bueno, el Señor sabe lo que hay en mi corazón. ¿Por qué no ore como hago habitualmente durante los últimos 80 años? ¿Por qué no ore como el Señor sabe lo que hay en mi corazón? Yo ya oro sin que nadie lo sepa. Y me libro de que me arrojen al foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel? Daniel no dijo: lo importante es mi corazón. No, 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 no. Es que uno, por ser creyente, tiene que tomar decisiones, tiene que actuar con valor y tiene que enfrentarse a situaciones que le van a doler muchísimo. Pero el testimonio está en juego. El honor de Dios está en juego. No es lo que sienta mi corazón, que también, pero además debes actuar. Los tres amigos de Daniel, cuando sacan con flautas, tamboriles, zambombas y todo tipo de instrumentos musicales aquella gran fiesta en honor a Nabucodonosor con una estatua que era gigantesca. Y todos al sonido de estos instrumentos musicales, culto pagano, se tenían que poner de rodillas delante de la estatua de Nabucodonosor. ¿Y qué hicieron los tres amigos de Daniel? Nosotros también nos vamos a poner de rodillas, porque lo importante es lo que siente nuestro corazón. Nos ponemos de rodillas, pero nosotros en nuestro corazón no nos arrodillamos. Esto es lo que diría un cristiano de hoy. Pero los tres amigos de Daniel no lo hicieron. Fueron consecuentes con lo que Dios en su palabra enseña. No nos podemos arrodillar delante de los ídolos. Les iba la vida en juego, pero no se arrodillaron. No se arrodillaron. Así que lo importante no es lo que siente mi corazón. No, lo importante es lo que siente tu corazón y las consecuencias que eso tiene para tu vida. ¿Cómo vives? ¿Cuál es el testimonio? ¿Cómo honras a Dios? En cuarto lugar, cuando esperamos que Dios nos dé unas cosas por ser nosotros cristianos y no nos la da. Esto nos lleva a guardar amargura en el corazón contra Dios. Así que yo estoy orando aquí al Señor 3 semanas y 4 días y no me cumple el deseo de mi corazón. Ya no oro más. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto tiempo estuvieron orando nuestros antepasados en la fe para la venida del Mesías? Siglos, siglos estuvieron orando para que Dios cumpliera sus promesas de darle un gran libertador. Siglos estuvieron orando. ¿Cuánto tiempo estuvieron clamando al Señor los primeros que llegaron a Egipto cuando fueron esclavos, hasta que Dios los liberó por mano de Moisés? ¿Cuántos años estuvieron? 430 años. Pero Señor, yo llevo 3 semanas y 4 días y no me respondes. 430 años. Hay cosas en las que el Señor no tiene que responder. Señor, no tengo para comer. Como el Señor tarda un año en respondernos, nos hemos muerto. Pero hay otras oraciones que se pueden dilatar en el tiempo. Fijaos en el tema del Evangelio, en el tema de la predicación del Evangelio. Unos son los que siembran y otros son los que siegan. Posiblemente el que sembró se ha muerto 3 veces antes de que llegue otro a recoger el fruto de lo que éste sembró. Posiblemente ni se conocieron. Pero el propósito de Dios se cumplió. Las oraciones que el pueblo de Dios hizo para que Dios siguiese llamando a su pueblo a la salvación se iniciaron en un momento y no se cumplieron hasta muchos años después. Por lo tanto, Dios no está obligado a cumplir nuestras oraciones cuando nosotros las elevamos a su trono. Nosotros tenemos que orar sin cesar. Ese es el mandato. Orar sin cesar, porque esto muestra que estamos en comunión con Dios. Pero Dios no está obligado, primero, a concedernos nuestros deseos en absoluto. Y segundo, a concedernos en el tiempo que nosotros consideramos, tampoco. A todo esto se refiere el profeta en su exhortación severa al pueblo de Israel. Venga ya, apresúrese su obra. Veamos, acérquese y venga el consejo del santo de Israel para que lo sepamos. Así que cuando ores, observa. ¿Qué estás pidiendo en oración? ¿Qué estás pidiendo en oración? Un mayor conocimiento de Dios, una mayor comprensión de sus promesas, que puedas conectar la enseñanza bíblica con tu caso particular para corregir tu vida, que puedas tomar decisiones concretas a pesar de lo que eso te va a suponer, que puedas actuar con sabiduría, que puedas aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Esto es lo que se supone que debemos pedir en oración. Estas son las cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye. Esa es su promesa. Ahora, Santiago también dice que no oráis y no recibís porque pedís mal. ¿Y qué es lo que pedís mal? Pedís de acuerdo a vuestros deseos. Entonces esas oraciones, Señor, ¿qué te he pedido? No, esas oraciones jamás serán contestadas. Jamás serán contestadas. No te esfuerces. Si oras para pedir el cumplimiento de las promesas de Dios, tal y como hemos establecido, una mayor comprensión de su palabra, un mayor conocimiento de él, aplicar la enseñanza bíblica a tu caso particular, tomar las decisiones correctas basadas en la sabiduría que te proporciona la escritura, que puedas orar conforme a la voluntad de Dios. Si oras así, Dios te va a escuchar, Dios va a responder tus oraciones. Pero si pides según el deseo de tu corazón, estas son cosas que Dios no ha prometido para ti y por lo tanto no te las va a dar. Terminamos con el texto de Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Si no nos acercamos con un corazón quebrantado, con un espíritu humilde, dispuestos a dejarnos a enseñar y moldear nuestra conciencia por la palabra de Dios, que es bastante rigurosa, si no nos acercamos así, Dios jamás nos bendecirá y acabaremos como acabó el pueblo de Israel, continuamente siendo esclavos de otros y la mayor parte de ellos en el infierno. Ser pueblo de Israel, llamarse israelitas, no era un pasaporte para el cielo. Fueron sus hechos, en consecuencia, con la fe que Dios les dio y en base al conocimiento de las Escrituras, como se demuestra una vida de piedad y un verdadero cristiano. Pero todo lo que se aleje de ahí muestra otros síntomas, y muchos de los que se llaman cristianos, como muchos de los que se llamaron pueblo de Israel, hoy están en el infierno. Si tú no escuchas, si no aplicas y si no tomas las Escrituras como lo que son, es exactamente donde acabarás. Vamos a terminar en oración.